No te prometo una estrella fugaz.
Ahí está, piso 21, Mike Tower, una vida para recordar, sonando en tu radio, los 101.7.
Escuchas tu radio.
Son las 2 de la tarde, 50 minutos, 2 de la tarde, 50. Estamos en tu radio, los 101.7. Y tenemos un invitado especial a esta hora. Profesor Ernesto Solano Hernández. Profe, ¿cómo estás?
Bien, gracias, sí señor.
Bueno, tenemos al profesor Ernesto Solano Hernández. Él es ingeniero de sistema, magíster en tecnología educativa y learning y gestión del conocimiento, candidato a doctor en tecnología educativa, profesor de las unidades tecnológicas de Santander del programa de ingeniería de sistemas. Y hoy vamos a hablar de un tema importante para todas las personas que nos sintonizan a esta hora 2:51. Vamos a hablar sobre la red clara y la red oculta. Profe, con los buenos, buenas tardes. ¿En qué consiste el término red clara y red oculta? ¿Y a qué se refiere, profe?
Buenas tardes. Bueno, cuando nosotros hablamos de, digamos, del término de web oculta, digamos que ese fue un término que fue acuñado en cierto momento por una empresa especialista en estos temas, que es Bright Planet, que es una empresa encargada de indexación de contenidos. Entonces, lo que sucedía es que había muchas solicitudes de bases de datos dinámicas que no son visibles dentro del espectro de Internet que nosotros manejamos y que no se pueden encontrar mediante buscadores convencionales. Simplemente que el término de red oculta se tergiversó cuando apareció una empresa, una en Internet, digámoslo así, una empresa llamada Silk Road, que vendía drogas. Entonces, eso hizo que el término se popularizara. Sin embargo, Bright Planet ha defendido en muchas ocasiones el término, porque ese término, el término de Deep Web, se le conoce la red oculta, es inexacto para definir lo que se refiere a lo que es la Dark Web y a las Dark Net. ¿Listo? Eso es lo que tengo que decir más o menos sobre lo que es el término de red clara y red oculta.
Profe, entonces, ¿cuál sería la diferencia real de estos términos?
Bueno, para explicar estos términos, primero pues debemos tener en cuenta el concepto que es lo de la red clara, que también en inglés sería como el ClearNet o SurfaceNet, que significa, que es un término en castellano, que significa la red limpia o la red superficial. Entonces, lo que encontramos ahí es que para poder, digamos, manejar ese concepto, nosotros podemos hacer una analogía, ¿sí? Una analogía con lo que tiene que ver con un iceberg, ¿sí? Entonces, nosotros en un iceberg, nosotros estamos viendo muchas veces solamente la parte visible, y en la parte visible es lo que nosotros podríamos decir que es la web superficial. Es decir, todos los contenidos que son indexados en los buscadores como Google, como Yahoo, incluso todos los contenidos de Wikipedia. Debajo de eso, lo que no se ve es lo que es la red oculta, ¿sí? Que también recibe el nombre de red invisible. Y simplemente se trata de, por ejemplo, la red oculta, se trata de una red en la cual fácilmente se rastrean a través de la IP, ¿sí? La mayoría de los componentes y esas páginas indexadas, y eso se hace mediante esos buscadores convencionales, como ya lo dije anteriormente, Google, Bing, Yahoo, y también todas esas webs que se pueden acceder de forma pública. Cuando se habla de la Deep Web o la red oculta, entonces estamos hablando de esos contenidos que, digámoslo así, no están indexados, no porque sean ilegales, sino porque son contenidos que están limitados. Pueden ser bases de datos o intranets empresariales, o elementos de gobierno, ¿sí? Y adicionalmente, pues sí se van a encontrar un porcentaje muy pequeño donde hay páginas ilegales, pero es cuando se confunde el término entre lo que es la red profunda o red oculta, ¿sí? Con lo que es la dark web o las darknet.
Entonces, ¿cómo se puede acceder a la dark web?
Bueno, para acceder a esta parte que es la web oscura, digamos que siempre ha sido como un terreno que se había asociado como a los hackers, ¿sí? Incluso también en las, los miembros que hacen parte de las fuerzas del orden y, e incluso de los criminales. Sin embargo, actualmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que tienen que ver con el cifrado y con el software de anonimización, pues han creado ciertas aplicaciones, en este caso, un navegador que recibe el nombre de Tor, y recibe el nombre de Tor por sus iniciales en inglés, de que significan The Onion Router, o enrutamiento cebolla. Entonces, este aplicativo lo que hace es proporcionar a los usuarios ese acceso para visitar sitios web que tengan un operador de registro o un dominio denominado .onion. Usted sabe que las páginas que nosotros manejamos casi todas son .com, bueno, tienen un dominio, y esas .onion no están indexadas dentro de esos buscadores o dentro de esos navegadores que nosotros utilizamos regularmente. Ese proyecto, el proyecto Tor, ese navegador, fue desarrollado hacia el año 1990 por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos. Entonces, cada Darknet, ¿sí?, que hace parte de la Dark Web, tiene un método de entrada, ¿sí? Pero para poder entrar, se debe tener en cuenta la utilización de ese navegador, ¿sí? Es la forma más popular para poder acceder a él mediante este navegador.
Estamos hablando con el profesor Ernesto Solano Hernández, profesor del programa de Ingeniería de Sistemas. Profe, entonces aquí le tengo una pregunta. ¿Por qué? ¿Es ilegal entonces entrar a la web oscura?
Bueno, en pocas palabras, no es ilegal, ¿sí? O sea, no es ilegal acceder a la web oscura. De hecho, muchos de esos usos pueden ser perfectamente legales y apoyan incluso ese valor de la web oscura. Lo que pasa es que todo el que entra a la web oscura, pues debe tener claro, va pues obviamente a tener un anonimato, ¿sí? Porque no, digamos, no va a ser rastreable. Se puede acceder a servicios y sitios que son prácticamente imposibles de rastrear mediante los medios tecnológicos que tenemos actualmente en la red clara. Y pues adicionalmente pues hay una capacidad de poder adoptar ciertos comportamientos o medidas ilegales tanto para los usuarios como para los proveedores de ese tipo de servicios. Entonces, de este modo, pues esa web oscura, pues digamos que trae muchas partes, ¿sí?, o muchos elementos que de otro modo estarían en peligro de poder revelar la identidad de quienes acceden a este tipo de sitios, por decirlo así. Aquí se encuentran también que algo muy importante, que es que aquí pueden aparecer pronto las víctimas de abusos, de persecuciones, por ejemplo, informantes, delincuentes, disidentes políticos. Muchas de esas personas pues son usuarios frecuentes, ¿sí?, de estos sitios ocultos, y por supuesto pues obtienen el beneficio del anonimato.
Profe Ernesto Solano Hernández, mira, aquí tengo un oyente, Alejandra Ramírez, me dice, ¿pero es ilegal utilizar y visitar esos sitios web oscuros?
Bueno, en el extremo, de la web oscura, que digamos que es la parte más baja de lo que yo les decía de lo del iceberg, digamos que encontramos una especie de zona gris. Esa web oscura suele significar que se está intentando realizar una actividad que de uno u otro modo no podría llevarse a cabo, ¿sí?, a la vista del público. Entonces, el anonimato es una parte en cierta forma negativa, ya que los criminales, los mal llamados hackers, porque los hackers, pues, digamos, el que es malo es el cracker, no tanto el hacker, prefieren operar de todos modos en la clandestinidad. Entonces, muchos de los ciberataques, ¿sí?, que nosotros encontramos se realizan precisamente desde esa web oscura y utilizando precisamente este tipo de navegadores que permiten el anonimato. Entonces, el tráfico regularmente de esas actividades, con las cuales los participantes saben que en un momento dado pueden que sean incriminados, pues entonces no van a ser visibles ni rastreables porque están utilizando ese tipo de elementos.
Profe, para finalizar, los riesgos, hablemos de los riesgos que se puede correr al entrar a la Dark Web.
Bueno, los riesgos que se pueden encontrar ahí es obviamente que existe una cantidad inmensa de contenido ilegal, también como ilegal. Sin embargo, el contenido más se busca ahí es el contenido ilegal, porque se pueden encontrar videos ya muy extremos que tienen que ver con mutilaciones, con pedofilia, con asesinatos, con creación, por ejemplo, de artefactos explosivos, con compra y venta de elementos incluso robados, drogas, etcétera, ¿sí? Otros peligros que puede encontrarse uno dentro de la dark web es que se podría acceder a contenido comprometedor. Se puede encontrar uno con delincuentes, se puede llenar de virus el dispositivo con el cual se accede. También se podría, sin darse uno cuenta, estar participando de algún tipo de actividad ilegal sin darse cuenta. Entonces, acceder al material de este tipo puede ser en cierta forma muy comprometedor, ya que pues estos sitios son vigilados ¿por quiénes? Por policías, por investigadores, que lo que hacen es rastrear todos esos usuarios que acceden a ese contenido, pues en cierta forma muchas veces es ilícito y por lo tanto pueden ser en un momento dado cómplices del delito que se comete, ¿sí? Aunque uno solamente entre por curiosidad. Entonces, es muy importante tener en cuenta las recomendaciones, tener cierto conocimiento, porque hay muchos peligros que se pueden obtener, se pueden encontrar dentro de esa dark web, y encontrarse con delincuentes en unos solos segundos puede hacer que uno entre a sitios, ¿sí? Que un hacker pueda detectar y simplemente atacar nuestro dispositivo. Entonces, por eso es importante, ¿sí? La privacidad, no poner en riesgo los dispositivos para entrar a la dark web. Y si uno lo hace por curiosidad, pues simplemente proteger el equipo, los datos personales, porque estamos accediendo a un mundo en donde no hay ley.
Profe Ernesto Solano Hernández, Red Clara y Red Oculta. Muchas gracias, profe, por estar aquí en tu radio 101.7.
No, muchísimas gracias por la invitación.
Ahí estaba el profe Ernesto Solano Hernández, profesor de las Unidades Tecnológicas de Santander del programa de Ingeniería de Sistemas, hablando de un tema importante, Red Clara y Red Oculta. Vamos a una pequeña pausa institucional y regresamos con más de tu radio.
Una pausa institucional. Ya regresamos con más en tu radio 101.7.